Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado Introducción a la Epístola de Santiago, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Quisiera pedirles que abran sus Biblias en la Epístola de Santiago, capítulo 1. Dice así el versículo 1: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. En el día de hoy iniciamos una serie de estudios acerca de la Epístola de Santiago. Y el libro de Santiago es un libro que tiene como uno de sus objetivos llevar al pueblo de Dios a la madurez cristiana. Pero al comenzar este estudio debemos estar conscientes de que en un sentido nosotros vamos a estar leyendo una correspondencia ajena. Y eso nos demanda que en el día de hoy nosotros estudiemos algunas consideraciones introductorias para el libro. Antes de lanzarnos a estudiar el contenido del libro, debemos preguntarnos de dónde sale este libro. ¿Quién es el autor? ¿A quién le escribe? ¿Y por qué trata lo que trata? Así que respondamos a algunas preguntas. Y la primera es, ¿quién escribió Santiago? Con toda probabilidad, el autor de Santiago es Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de dónde el nombre Santiago? ¿De dónde Jacobo pasa a ser Santiago? Bueno, es sencillo, Jacobo era un nombre común entre los judíos, entre los hebreos. Y eso no es otra palabra que la palabra Jacob, de donde viene Jacob. Jacobo, Jacob. Pues si le ponemos San Jacobo delante, San Jacob, de ahí viene Santiago. Sencillamente una nota de curiosidad para que ustedes sepan de dónde viene ese cambio de nombre en este libro. Pero proponemos que el hermano del Señor Jacobo es el autor de este libro, aquel que luego vemos como el moderador del Concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Y hay varias razones que apoyan esta conclusión. La otra opción sería considerar a Jacobo el apóstol, aquel que fue el hermano del apóstol Juan. Pero a ese Jacobo, según vemos en Hechos capítulo 12, a él lo mataron. Él fue uno de los primeros mártires de la iglesia. Y es muy probable que su muerte haya sido antes de que se escribiera esta epístola. Y ya no había nadie más en la iglesia primitiva, aparte del hermano del Señor, que pudiera identificarse sencillamente con su nombre diciendo Jacobo, y que todos inmediatamente reconocieran de quién se estaba hablando. O sea, que debía ser alguien conocido, debía ser alguien respetado, que con solo decir Jacobo a tales personas, eso era suficiente. Era una persona con cierto renombre. Su identidad entonces, proponemos que es Jacobo, el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Digamos entonces algo ahora acerca de su vida, la vida de este personaje. La primera mención de Santiago o Jacobo la tenemos en Marcos capítulo 6, versículos 2 al 4, si pueden ir allí. Dice, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y lo que está diciendo aquí es que el Señor realmente tuvo hermanos, y no solo hermanos que son mencionados por nombre, sino también hermanas. María había sido virgen hasta el momento en que Jesucristo nació. pero no permaneció así para siempre, como la tradición católica pretende enseñar. La Biblia no enseña la perpetua virginidad de María. Por el contrario, lo que vemos es evidencia de que tuvo más hijos e hijas. No se nos dice nada adicional acerca de las hermanas del Señor, pero sus cuatro hermanos son mencionados por nombre: Jacobo, José, Judas y Simón. Eran los nombres de sus hermanos. Y Judas, ese Judas también escribió una epístola, el hermano del Señor. ¿Y cómo comienza Judas su epístola? Judas comienza diciendo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo ciertamente era una figura de renombre. Y Judas, cuando se identifica a sí mismo, no siendo tan conocido como Jacobo, él dice: yo soy hermano de Jacobo también. Jacobo no. Cuando Jacobo escribe, él sencillamente dice: yo soy siervo de Cristo y punto. La gente lo conocía. Judas no. Judas se relaciona como un hermano de Jacobo. Otra información que se nos dice es que estos hermanos del Señor no creían en Cristo en ese momento. No habían creído en Cristo en ese momento. De hecho, por eso es que el Señor dice que no había profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus propios parientes y en su propia casa. Por eso aquella idea de que, no, estos no son hermanos, realmente son primos del Señor. No, dice Cristo que aquí está hablando de la honra en su propia casa, con los hermanos que vivían con él en su casa, no de primo. Y el texto griego tendría una palabra para primo que existía, pero cuando se habla de sus hermanos, se usa la palabra hermanos que salen del mismo vientre. Esa es la idea. Pero estos hermanos no creían en él. Dice Juan 7:5, porque ni aún sus hermanos creían en él. Crecieron en el mismo hogar del Hijo perfecto de Dios. Fueron testigos oculares del carácter justo del Señor y sin embargo no creyeron. Lo que nos enseña y nos muestra que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Qué mejor testimonio pudieron ellos haber recibido que el vivir junto con el Señor? Pero decidieron no seguir los pasos de su hermano. ¿Cuándo entonces fue que se convirtió Jacobo? La Biblia no lo dice. ¿Cuándo fue que él que vino a creer y aceptar a Jesús como el Cristo, el Mesías enviado por Dios? Es muy probable que haya sido durante una de las apariciones de Cristo después de su resurrección. Él se aparecía a sus discípulos, a sus apóstoles, y pudo haber sido en uno de esos contactos. Si buscan primero a los Corintios, capítulo 15, versículo 3, ustedes recordarán cómo el capítulo 15 de 1 Corintios, que trata acerca de la resurrección, inicia hablando de la resurrección de Cristo. Y dice 1 Corintios 15, 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Dice, ese Jacobo probablemente esté hablando del hermano del Señor. No hay evidencia en el texto que indique cuál de los Jacobos es de lo que se está hablando, pero no hay dudas de que para el tiempo en que Pablo ya escribe esta epístola, Jacobo, el hermano del Señor, era el líder reconocido de la iglesia primitiva. Y los hermanos sabían posiblemente de quién se estaba hablando. Y posiblemente su encuentro con el Cristo resucitado tuvo un impacto similar a lo que ocurrió cuando Cristo se le aparece a Pablo camino a Damasco. Y ese haya sido el momento de transformación. ¿Y cuál es la próxima mención que se hace de Jacobo? Luego leemos en el libro de Hechos que él estaba junto a los discípulos en el aposento alto después que el Señor asciende a los cielos. Hechos capítulo 1, versículo 13. Dice: y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Ahora, todos estos son los apóstoles, ¿no? Y hay dos Jacobos mencionados allí. Ese no es nuestro personaje. Pero noten el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ahí estaba Jacobo, el hermano del Señor. Muy posiblemente ya convertido, ya unido a la esperanza de este grupo de creyentes que estaban en el aposento alto reunidos. Pasa un tiempo y Dios levanta a Jacobo como un líder prominente de la iglesia de Jerusalén. Tanto así que Pablo habla de él como uno de ellos, de esos líderes con quienes él se reunió cuando él visita Jerusalén. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículos 18 y 19. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, dice Pablo. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Cómo menciona a Jacobo, el hermano del Señor, como el líder? Yo no vi a los otros apóstoles, pero a quien yo sí vi fue a Jacobo, el hermano del Señor. Y habla de esa experiencia como un encuentro con uno de los líderes de la iglesia. Después le vemos jugando un rol importantísimo en el concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15. Posterior a ello, Jacobo es uno de los que envían a Pablo y a Bernabé a llevar el evangelio a los gentiles. Y miren los términos en que Pablo se expresa acerca de Jacobo en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dice, ¿quiénes eran considerados columnas? Dice, Jacobo, Cefas y Juan. Donde Jacobo era un líder inconfundible. Entonces, cuando escribe la epístola, Santiago o Jacobo, escribe como uno de los líderes de la iglesia con voz autoritativa. De hecho, una de las marcas que tiene la epístola de Santiago es el gran número de imperativos que aparecen. Mandatos, órdenes, exhortaciones autoritativas, porque era un líder inconfundible de la iglesia. Y él, guiando a los judíos, escribe a judíos para enseñarles acerca de las cosas vitales que en ese momento él debía enseñar. Bien, hemos visto entonces algo de su identidad y de su vida. Ahora con respecto a su actitud, a pesar de ser figura central en el liderazgo de la iglesia primitiva, y a pesar de ser hermano en la carne del Señor Jesucristo, los humos no se le fueron a la cabeza. Santiago pudo haber introducido la carta diciendo que era el líder de la iglesia de Jerusalén, o pudo haber mencionado que era hermano del Señor. Sin embargo, él se conformó con identificarse simplemente como un siervo del Señor Jesucristo. Eso es lo que él hace en Santiago 1:1. Jacobo, siervo de Jesucristo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no quiere en ningún modo dar la impresión de que por ser su hermano tiene una relación de iguales con Jesucristo. No es así. Ni siquiera menciona esa relación. Antes bien habla de otro tipo de relación, la que hay entre un señor y un esclavo. Porque esa relación vino a ser más importante que su relación carnal. Debemos imitar a Santiago en su humildad. Era cierto que él era hermano del Señor, pero no era menos cierto que él era siervo de ese mismo Señor. ¿Y qué es lo que él quiere destacar en su identificación? Que Cristo es el Señor, dueño y rey de su vida. Eso es lo que él quiere destacar. Él no quiere destacar que él era hermano de él. Y Santiago está mostrando que siendo el hermano aún de la carne de Cristo, que no se equivoca, ese es el Señor a quien yo sirvo. ¿Qué es un siervo? La palabra siervo que utiliza aquí es una que enfatiza y destaca el control completo del esclavo que totalmente se somete a otro. Esa es la idea del término. Y Santiago presenta como un honor y una honra para él en ser un siervo y un esclavo del Señor Jesucristo. Esa identificación como siervo implica obediencia. ¿A quién yo le debo obediencia? A mi Señor. Leíamos en la lectura consecutiva en Romanos 6. Y éramos siervos del pecado, pero ahora somos siervos de la justicia. Somos esclavos del Señor. O como en otro lugar dice la Escritura, que no nos pertenecemos a nosotros mismos, fuimos comprados por precio. ¿Eres tu siervo realmente? Otra cosa que implica es humildad. Es un hombre que no está pensando en sus privilegios, sino en sus deberes, no en sus derechos, sino en sus obligaciones. Si somos siervos de Cristo, no estemos reclamando derechos. Ese término implica lealtad. Se supone que el siervo debía cumplir con fidelidad lo que el amo dice. Y ese siervo debe velar por los intereses del Señor. ¿Estamos nosotros velando por los intereses del Señor? ¿Estamos siendo fieles en la administración de los recursos que Él ha puesto a nuestra mano? El punto es, hermanos, que ser siervo de Jesucristo tiene una implicación. ¿Qué implica? Que tú eres un siervo de Cristo. Realmente tú estás mostrando obediencia, humildad, lealtad, gloria en esa servidumbre, dependencia en tu Señor. Esta actitud humilde es la que nosotros vemos en otros siervos del Señor en las Escrituras, como un Moisés, un David, un Isaías. ¿Por qué? Porque eran donadies que Dios honraba con la oportunidad de servir en su reino. Señor, ¿y quién soy yo para que tú me mandes? Decía Moisés. ¿Quién soy yo? Un don nadie a quien Dios honraba. Entonces, ¿somos nosotros algo diferente en nuestra identidad con respecto a Cristo? No, nosotros somos siervos igualmente. La pregunta es, ¿tenemos nosotros la misma actitud que Santiago? ¿Tienes tú la misma actitud de Santiago? Santiago se llamó a sí mismo siervo de Cristo porque era realmente un siervo. Hermano, no seamos siervos de nombre nada más. Y alguien dijo con mucha propiedad que este texto da testimonio de la deidad de Jesucristo. Porque es muy posible que Santiago durmiera en la misma cama con Jesús cuando eran niños. Y aquí nosotros vemos a ese que creció con Cristo dando testimonio de que era su Señor y su Dios. Si su hermano tuvo una opinión tan alta de Jesucristo, nosotros no podemos tener una opinión menor. Nosotros no podemos tener una opinión menor. Y me gusta muchísimo la forma como Santiago se refiere al Señor en el capítulo 2, versículo 1, cuando dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Él habla de su hermano, de nuestro glorioso Señor Jesucristo, nuestro glorioso Señor. Y yo pregunto, ¿qué tan alto, qué tan sublime tú ves a Jesucristo? ¿Qué tanto deseo tienes de conocerle y amarle cada día más, de parecerte a Él? ¿Muestra tu vida que tú tienes un alto concepto de Jesucristo? ¿Cómo tú ves los mandamientos del Señor? Porque si tú eres uno de sus siervos, tú vas a querer hacer su voluntad. Pero este fue el autor de este libro. Este fue el autor de este libro. Ahora, ¿a quién escribió Santiago? ¿A quién escribió hoy? Brevemente, nosotros podemos ver acerca de esto. Él dice en 1:1, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Comúnmente se piensa que esta epístola se escribió alrededor de entre el 45 al 50 después de Cristo, que posiblemente la hace la primera epístola que se escribiera de todas. No contiene mención de los creyentes gentiles o la controversia que iba a surgir luego en el desenvolvimiento de la historia de la iglesia con los gentiles, entre judíos y gentiles, porque posiblemente no había surgido todavía ese dilema, esas luchas. Cuando Santiago escribe, lo escribe posiblemente como la primera epístola, el primer libro que se escribió en todo el Nuevo Testamento. Ningún otro libro se había sido escrito, lo primero que se escribe la epístola de Santiago, y no menciona a los gentiles dentro de la iglesia todavía. O sea que le está tratando con judíos. ¿Pero qué tipo de judíos? Judíos creyentes. Judíos que se habían convertido. Y judíos que posiblemente habían estado diseminados en algunos lugares. Por eso dice a los dispersados. A las 12 tribus. Es una forma de incluirlos a todos los judíos. No importa de qué tribu fuera. No es que había una localizada allí y otra allá. Sino todo aquel que es un judío creyente, dice dispersado. Posiblemente dispersado en base a las persecuciones que surgieron a partir de lo que narra Hechos capítulo 8 o Hechos capítulo 11, muy posiblemente. Pero les describe con autoridad, utilizando 54 imperativos a esos judíos, dándoles directrices de cómo ellos debían vivir. Entonces, ¿a quién es que le escribió? A judíos convertidos, judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Y por qué escribió Santiago? ¿Quién escribió? Santiago. ¿A quién? A judíos convertidos. ¿Por qué escribió? Bueno, esta carta es una carta ética y práctica. Es una carta acerca de la vida cristiana. O sea que evidentemente cuando uno lee Santiago, uno ve que el argumento no era ganar a judíos para Cristo. No, eso no es de lo que él trata. Él asume que estos judíos ya sirven a Cristo. Y él se identifica como un siervo de Cristo y los demás están sirviendo a ese Cristo. Eran gente que creían en Jesús como el Mesías. Estos hermanos tenían buena doctrina. Habían abrazado las mismas perspectivas gloriosas que él tenía acerca de Jesús. Lo que estos hermanos sí necesitaban, en palabras de Juan Calvino, eran aguijonadas o espuelas de exhortación. Es una carta para motivarnos a vivir la vida que cristianos están supuestos a vivir. Es una carta que se mete con nuestras actitudes, se mete con nuestros deseos, se mete con nuestros derechos. Se mete hasta con lo que dejamos de hacer. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago tiene interés en que vivamos vidas con un balance cristiano que incluye el que debemos tomar tiempo para meditar en la perfecta ley de la palabra de Dios. Es lo que le enseña en el capítulo 1 cuando él dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Él se está viendo en el espejo de la palabra de Dios, pero no actúa. Él no se detiene a ver qué es lo que tiene y qué debe arreglar, qué no anda bien. Él no se detiene, no hay consideración. Más, el que mira atentamente en la perfecta ley, dice que mira atentamente, el que se detiene, el que considera, el que reflexiona y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿De quién es la bienaventuranza? Del que reflexiona, lo que lee y lo que escucha de la palabra de Dios. Por eso hay que meditar. Hay que tomar tiempo para sentarnos y considerar. El cristiano que se la pasa de actividad en actividad, sin el cultivo de su tiempo a solas con el Señor, actúa en un vacío espiritual. Si nuestra vida práctica no brota de una reflexión y un examen basados en las Escrituras, entonces no está fundamentada en Dios. Si las demandas tienen que sacarte de tu tiempo con Dios, y ya tú no tienes tiempo para leer la palabra de Dios ni para leer libros que edifiquen tu alma, para prepararte y equiparte para el mundo en el que nosotros estamos viviendo, te vas a quemar, mi amada hermana, mi amado hermano, te vas a quemar. Y llegará un momento donde no tendrás de dónde sacar para mantenerte en tu vida de piedad echando hacia adelante. Santiago es realista y él enfoca este tema. Hay que considerarse, hay que tomar tiempo para verse en el espejo de la perfecta ley. Pero por el otro lado, el balance bíblico cuestiona cualquier tipo de vida contemplativa que no se vista de buenas obras. No debemos ser meros oidores, no hablar y hablar sin hacer. ¿De qué nos vale hablar de santidad si somos hipócritas? ¿De qué nos vale hablar de amor si no somos capaces de vivir en paz con nuestros hermanos? Entonces hay que pasar del dicho al hecho. Habiendo reflexionado, habiéndose alimentado nuestras almas, entonces ponerla por obra. Dios no quiere el quietismo ni el activismo vacío. Por eso inmediatamente después de hablar, de vernos en el espejo de esa ley, dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Vemos el balance que Santiago quiere producir en estos creyentes? Y estos hermanos estaban pasando por problemas y él está corrigiendo muchos problemas. Estaban pasando por sufrimientos, por persecuciones. ¿Y qué les dice él? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Había parcialidad entre los hermanos y trataban a los ricos de una manera y a los pobres de otra forma. Y él le dio el punto de cara a cara, frente al problema. Y hermanos, no es con parcialidad. Si Dios hubiera aplicado parcialidad, nosotros no estaríamos aquí. Y eso nos enseña a nosotros cómo debemos actuar. Estos hermanos también estaban enfrentando falta de compromiso. Algunos decían tener fe, pero no lo mostraban con sus obras. Si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados, saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Tú crees que Dios es uno, bien hace, pero también los demonios creen y tiemblan. No es un asunto de decir. Así enfrentan lucha en medio del seno de la iglesia, conflictos entre ellos, el uso de la lengua. Estaban haciendo un mal uso de la lengua. El materialismo estaba afectando la vida de estos hermanos, haciendo planes sin contar con la bendición de Dios o viviendo en dependencia de sus propias riquezas. Hermanos, nos parece que estamos tratando cosas que nosotros necesitamos escuchar también. Estamos escuchando cosas allí en Santiago que nosotros necesitamos escuchar. Parece que estos mandamientos, el Espíritu de Dios los puso allí. Estas exhortaciones que hay allí, para nosotros también en el siglo XXI. Para nosotros en el siglo XXI. Así que, Santiago nos va a ayudar a examinarnos a nosotros mismos para que crezcamos espiritualmente y avancemos hacia la madurez de vidas espirituales cristianas estables y balanceadas. Cito, y con esto concluyo, al Rabino Duncan. Algunas personas hay que predican solamente doctrina. Eso hace que las personas sean solo cabeza, lo cual es un monstruo. Algunos predican solamente experiencia, lo que hace que la gente sea solo corazón, lo cual también es un monstruo. Otros predican solamente práctica. Eso hace que las personas sean únicamente manos y pies, lo cual es igualmente monstruoso. Pero si predicas doctrina, experiencia y práctica, con la bendición de Dios tendrás cabeza, corazón, manos y pies. Serás un hombre perfecto en Cristo Jesús. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Que el ir estudiando este libro vaya produciendo eso en cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Espero que ustedes tengan el compromiso de orar, como yo, de que sea Dios quien nos hable a través de los estudios.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.